Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? Esperamos que estén todos y todas muy bien. Nosotros, como siempre, felices de poder grabar y acompañarlos en una nueva conversación. En esta oportunidad vamos a darle espacio a la película Civil War. No es la de Marvel, ojo, que quizás si ustedes quieren en un futuro podamos conversar de ella de una manera más distendida. Pero en este caso es la película estrenada este 2024, escrita y dirigida por Alex Garland, quien además de ser cineasta, también ha escrito libros y guiones de muchas películas que quizás sean parte del inconsciente colectivo de más de algún aficionado al cine. Algunas de ellas son La Playa y Sunshine, del director Danny Boyle, y también dirigió películas como Ex Machina, Annihilation, Dread y Men, que ese fue su último estreno antes de Civil War. El elenco lo compone Kirsten Dunst, Wagner Moura, Kylie Spaney, Jesse Plemons, Stephen McKinley y Nick Offerman. Un elenco de maravilla. Muy fan de ver de nuevo a Kirsten Dunst en un papel protagónico. Más adelante vamos a entrar de lleno a eso. Pero antes de arrancar, como siempre, queremos recordarles que en estos capítulos hablamos con spoilers. Con esta alerta damos inicio a este nuevo episodio. Pero como siempre, este programa no se hace solo. Yo siempre estoy acompañado aquí de mi queridísimo caballero de Valdivia. Desde el fuerte niebla me acompaña mi querido Diego. ¿Cómo estás?
Desde el fuerte niebla, qué exagerado.
Sí.
No, mira, estoy a una barcaza de llegar al fuerte... Ah, no, a 20 minutos de micro, perdón. Pero estoy bien, gracias.
Ah, qué bueno, me alegro.
¿Y tú cómo estás?
Bien, también, feliz de grabar. Es un capítulo que vamos a ser sinceros con ustedes. Esto debió haber salido la semana del 6 de mayo, este capítulo. El lunes pasado nosotros con Diego estábamos listos, nos juntamos a grabar y como ustedes saben, Santiago cae una gota de agua y queda la cagada, se corta la luz, se inundan las calles.
Se acaba el mundo y tormenta solar, weón.
Efectivamente. Y como Santiago es Chile, yo me senté a grabar, le mandé el link a Diego y se cortó la luz.
Justo,
literal, fue así, se cortó la luz y fue como, y el Diego pacientemente decía, tranquilo, no, yo te espero, pero nada hacía presagiar que la luz recién volvió como pasada las 11 de la noche, entonces, en honor al tiempo fue difícil, yo fui sincero, le dije al Diego, esto no tiene para cuándo, así que grabémoslo la otra semana, el Diego con su tremendo corazón de valdiviano me dijo, no hay problema amigo. Y en ese entonces Diego se fue a su campo con la lluvia, ahí se queda la caga con la lluvia, pero siempre un hombre de buen corazón, lo tuvimos que correr para esta semana.
Oye,
dime.
Sí, sorry la interrupción. Aprovechando que se anunció una tercera parte de la saga de 28 días, no sé si estás familiarizado. Comentarte que, bueno, esta también la dirige Danny Boyle y la escribe Alex Garland, está metido en el guión. Sí, es que tuvieron como una larga colaboración con Danny Boyle. Uh-huh. Y bueno, ahora se viene 28 años después, creo.
Claro.
Y de hecho se anunció un casting, está Ralph Fiennes, el Aaron Taylor Johnson.
¿Verdad?
Entonces, ese proyecto ya está en movimiento y parece que igual lo vemos el próximo año. No sé si Garland está involucrado de alguna manera, pero a lo mejor a lo largo del capítulo...
O quizás se le da algún crédito.
Claro, bueno, sí.
Bueno, quién sabe. Pero Danny Boyle va a estar detrás del proyecto, ¿no?
Parece que sí. Bueno. Puta, soy pésimo. Bueno, tú eres el periodista, pero ahí vamos a estar informando.
Sí, ahí vamos a estar informando. Bueno, oye, ¿y cómo partiste tu día el lunes? ¿Fue bueno? ¿Fue largo? ¿Tedioso?
Fue trabajado, pero te diría que fue como... Se hizo lo que se tenía que hacer. Estoy con un poquito de dolor de cabeza, le comentaba a Caco, pero nada que impida conversar. ¿Y tu lunes qué tal? ¿Cómo estuvo?
Bien, tranquilo. O sea, algunos cambios en la pega, en lo que yo hago, pero todo bien. Nada fuera de lo normal. Después me volví, tomé el metro, la micro. Me pegué mi siesta de la micro, que es sagrada,
debo decir. Muy Joker, ¿ah? Así, tomando metro, micro.
Sí, con todo, así. Había unos niños gritando en el metro, pero nada, fuera de lo normal. Lo que, como te dije, lo que nunca perdono es la siesta de la micro de donde la tomo hasta mi casa. Me quedo dormido, no sé, unos 10 minutos y siempre me despierto en el mismo lugar y nunca me he pasado, así que estoy orgulloso de mi inconsciente que anda por ahí siempre atento, pero igual es un rato que uno tiene para descansar y se agradece. Muchas gracias, micro que pasa por la Florida.
No, importante. Oye,
dime.
Según la página Hobby Cine,
¿ya?
Que no sé qué tan fiable será, quizás más fiable la fuente de los deseos, pero dice que Garland sí va a estar involucrado porque quieren como hacer otra trilogía con estas películas. Y creo que los guiones van a estar a cargo de Danny Boyle y de Alex Garland. Y por parecer solo la primera parte, que es la que va a venir ahora, va a ser dirigida por Danny Boyle. La siguiente no.
Ah,
entonces es una cosa rara.
Entiendo, entiendo. Bueno, esperamos que salga lo mejor en realidad. Pero sí, efectivamente acá acabo de encontrar y dice que... bueno, supuestamente Danny Boyle está involucrado, como tú dijiste. Y Alex Garland también va a estar por ahí haciendo las suyas.
Sí, oye, y como hacer como una cosita como de 6 grados de separación. Danny Boyle, que trabajó con Garland, que es director de Civil War. Danny Boyle dirigió esta película ¿Quién quiere ser millonario? Slumdog Millionaire. Yo no la he visto.
Sí, muy buena.
Pero se ganó varios premios. No sé si se ganó mejor película. Pero la protagoniza Dev Patel. Y puta, quiero ver Monkey Man.
Oh, sí, yo también. Que sea buena.
Se ve buena. Así que ahí está los 6 grados de separación.
Es verdad. Ahora sí, bueno. Arrancamos este episodio dedicado a Civil War y vamos a partir hablando de nuestras apreciaciones. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Sabías algo antes de verla? Cuéntale a nuestra querida audiencia.
Ya. Puta, de Civil War como que no vi ni los trailers, porque siento que era un proyecto A24, vi y dije, ya, me fijé quiénes estaban involucrados. Y como que por alguna razón es de esas películas que dije, no, ¿sabes qué? No vean nada. Como que la conversa, porque llegó un punto en que estaba extendiéndose una conversa súper interesante. Es una película que la recepción a nivel audiencia cuando se estrenó en Estados Unidos fue como bien divisoria, al parecer. A muchos allá no les gustó, pero en el resto del mundo la abrazaron con mucho cariño. Y nada, pues quise ir a verla nomás, porque estas películas que generan tanta conversación en general suelen por lo menos ser interesantes. Y la verdad es que, bueno, las apreciaciones de quienes les gustó para mí estaban en lo cierto. A mí me gustó harto esta película. Tengo que reconocer que pasaron un par de hartas semanas desde que la vimos, porque con Caco sí. Como que quisimos esperar un poquito para que más gente la viera. Aquí en Valdivia duró como 2 semanas. Que igual es harto para un proyecto así. No sé cómo habrán dado en Santiago. No sé si todavía estará en sala ya.
Me imagino que los cines del sector oriente sí. Acá me sorprendió. En la Florida la trajeron, pero en español, por lo menos en el cine que está cruzando la calle. Pero sí estuvo su tiempo. Que es bueno, finalmente.
Sí. ¿Sabéis que acá igual pasó que las funciones, no sé, aquí como que se priorizan las funciones dobladas al español? De repente son buenas, pero me gusta ver la subtitulada.
No, sí.
Y un tema de gusto. Y pucha, lamentablemente las horas son tarde. Yo fui en la semana, fui a las 9:40. Afortunadamente no es una película tan larga. Creo que una película también concisa. No siento que sea una película a la que le sobre nada, creo yo. Siento que está bien contada. Siento que las actuaciones son de primer nivel. Bueno, ahí vamos a conversar de las actuaciones, yo creo, un poquito más en detalle después. Y creo que en el fondo va muy de la mano con lo que Garland como que quiere contar. En el fondo siento que es un director que abraza mucho las posibilidades del mañana, ¿cachai? Como Ex Machina, Aniquilación, incluso con materiales que no son propios de él, como Dredd, por ejemplo, que está basado en un cómic.
Claro.
Igual, es como un... Y en general tienen que ver como con una distopía, como con estos mundos más... futuros que en el fondo son no deseados, por decirlo así, donde hay como una suerte de decadencia en la sociedad, donde la sociedad se está degradando y finalmente estamos viendo la peor cara de la misma, ¿cachai? Y creo que en general siempre está bien retratado. Y en esta película yo encuentro que creo que una de las que más me ha gustado en términos de cómo lleva el ritmo, cómo me cuenta la película, Es una película que tiene momentos como muy... Tiene momentos como muy, muy, muy de calma y de pronto hay una adrenalina y la película... Pero siento que... Siento que en particular esta película me mantuvo ansioso la mayoría del tiempo. Como que no te relajas porque tú sientes que vas con los personajes. Pues hay que decir que en el fondo, para quienes no la han visto, pero están ahí como entre que la veo y no, se trata de que en el fondo estamos en una América, Norteamérica está en una guerra civil, ¿no es cierto?
Claro.
No tenemos claro los bandos, no tenemos claro la ideología de los bandos. Yo creo que igual podemos conversar un poquito de eso, pero la película se centra en cuatro periodistas que hacen un viaje, particularmente a entrevistar al presidente de los Estados Unidos para sacarle como una cuña, ¿cierto?
Sí.
Y en el fondo nos vamos adentrando y ellos van pasando por las distintas partes de Norteamérica y cómo el estado de esta guerra civil va afectando a distintos sectores y vamos explorando las dinámicas que se dan ahí, que son, algunas son muy fuertes y otras son... o sea, como el personaje que dice la chica, como la dimensión desconocida. Yo me acordé harto de eso igual.
¿A ti te gusta harto esa serie?
Sí, y además sabes que tiene capítulos... O sea, tiene... Sí, tiene capítulos y son muy Civil War.
Ah, ¿cachai? Me imagino.
Yo creo que ahí te voy a ir comentando un poquito de eso, pero... De base, sí, me gustó harto esta película y... Escucha, para los que no le importen los spoilers... Y estén escuchando, véanla. Yo digo que la vean y que vale mucho la pena. Creo que una de las películas más interesantes que he visto dentro de este año, dentro del año pasado. Uh-huh. Es una película que no... Es de esas películas que te remecen, así como a nivel emocional, físico. Te la llevas contigo para la casa un poco y te deja pensando un rato en ella.
Claro.
Y es como para pensarla. Creo que, ¿sabes qué? Creo que me generó más, porque cuando salió Oppenheimer, Nolan con su esposa decían que era como una historia de este término que usan los gringos, que es como el cautionary tale, ¿cachai? Como un cuento de advertencia. Siento que quizás lo que quería lograr ahí me llegó más con esta película. Quizás es que, porque es una mirada hacia el futuro también, po.
Es una mirada que igual se siente contemporánea.
Sí, absolutamente.
Yo creo que ese es el punto fuerte que tiene la historia, que es súper sencilla. Voy a hablar de mi apreciación, que
dale.
Me gustó harto. Fui a verla con mi hermana, la invité, y estábamos súper tensos durante toda la función. De hecho, esa semana fui a ver Civil War, y el otro día fui a ver The Iron Claw. La película donde que protagoniza Zac Efron, de estos hermanos, se olvidó el de esta familia de lucha libre. Que también una película muy, muy buena que se estrenó el año pasado. Llegó a cines este año a Chile. Merecía más reconocimiento. Ojo, quizá en un futuro podamos hablar de ella. Pero volviendo a Civil War, la historia, como dijiste, es de cuatro periodistas, fotoperiodistas, fotógrafos, como quieran llamarle, que tienen que ir del punto A al punto B durante una guerra civil. ¿Y cuál es la misión? Sacarle una cuña al presidente de Estados Unidos, que la película parte de hecho con una declaración de él diciendo que el lado suyo de esta guerra civil conquistó puntos importantes dentro de California, si no me equivoco, que ha sido incluso una de las victorias más grandes que han tenido el último tiempo, digna de algo a nivel mundial. Pero en la interna todos saben que las tropas que están contra el gobierno estadounidense están avanzando tanto que en el fondo van a llegar
a la Casa Blanca.
Iba a decir a la moneda. A la Casa Blanca. A terminar con la vida del presidente.
Claro, ese es el objetivo de ellos.
Gobierno. Claro.
Es derrocar. Y
entonces, digamos, claro, estos cuatro... como le dije, estos cuatro periodistas embarcan en una aventura sin precedentes.
Iba a decir los cuatro fantásticos, ya.
donde van viajando por distintos estados, valga la redundancia, de Estados Unidos, viendo cómo se ha dado esta guerra, cómo ha golpeado a estos sectores. Hay una mirada muy interesante porque todos los estados son muy distintos entre sí. De hecho, al principio nos muestra uno casi como donde están estos rednecks, que le llaman los gringos. que tienen tomado una bencinera, que tienen a opositores a ellos colgando en la parte donde lavan los autos, solamente por ser contrario a ellos, ¿cachai? Porque dijeron que están intentando robarles comida. Yo creo que la crudeza que te muestra Alex Garland en la película es relevante, es bueno que te la muestre. No abusa de ella, lo que creo que es muy buena. Hay momentos fuertes, muchos, pero aún así no es una película que, no sé, ¿cuánto durará? Eran unas...
como 1:50.
Sí, más o menos. No sientes que abusan. Tan pequeños tintes, que son fuertes, ojo, voy a recalcar, son muy fuertes, pero aún así sabe no abusar de ello y creo que eso también es un acierto. Y bueno, esta... ¿Qué quieren conseguir estos cuatro periodistas? Uno es la entrevista sacándole una cuña al presidente antes de que su gobierno termine. Y la otra es como The Money Shot. Esta foto que en el fondo va a dar que hablar, va a ser la portada, todos la van a querer. Que en el fondo el personaje Kirsten Dunst, la que va a perseguir este anhelo, podríamos llamarlo. Pero claro, como tú dijiste, me parece muy interesante que se siente muy contemporáneo todo lo que te muestran. Si bien ellos recalcan que es un futuro más o menos, se siente prácticamente como un presente, y más con cómo está depolarizado actualmente todo el mundo, no es algo que no se pueda ver. Incluso guardando las proporciones, como nos gusta decir en este podcast, es algo que se puede ver en Chile, y en parte tuvimos un estallido social hace unos años atrás donde está en estos polos, donde hubo enfrentamiento, donde estaba la gente que salió a protestar a las calles, gente que fue víctima también, que perdió la vista, hay que decirlo, y después por otro lado hay otra gente que defendía al gobierno, que estaba en contra de estas manifestaciones, que eran destructivas. Ahí uno puede tener su opinión, obviamente, al respecto, pero creo yo que está muy bien planteado lo que te presenta en la película. Tú dijiste algo muy cierto, que no hay como una claridad de cuál es el conflicto, cuál es la pelea que hay entre esta guerra civil estadounidense. Pero uno va entendiendo, o tú dijiste, te dan ciertos tintes que quizás te van ordenando un poco la historia.
Claro. Es que, ¿sabes qué? Al final del día, yo creo que también eso queda como expresado en una secuencia en particular. ¿Tú te acuerdas cuando ellos llegan donde están estos dos militares, dos soldados, digamos, disparándole una casa que no deja pasar?
Sí.
Y al final, como que el personaje, el Wagner Moura, como que les dice, ya, pero ¿quiénes son? O ¿cuál es como el...? Dame información del contrario, por decirlo así, lo realizan. Uh-huh. A ver, ¿cómo no te queda claro? Ellos me están disparando, yo le estoy disparando a ellos.
Claro.
Al final del día es como una cuestión de supervivencia, es como que ya se perdió un poco el foco. Siento que se perdió el sentido, como una buena distopía, así como en términos de... Ya no se trata tanto de la ideología del otro, digamos, se trata de que yo tengo que sobrevivir.
Claro.
Y va llevando como un aspecto mucho más como innato y humano, en un contexto donde la humanidad se está perdiendo. Porque al final creo que esta película también habla sobre la deshumanización del otro. Y creo que es lo que cubre de todas estas escenas como perturbadoras que nosotros vemos. Todos son actos de deshumanización de alguna manera. Cuando pasan con los rednecks, ¿cachai? Y lo ven al otro colgado. El otro le dice, él estaba en mi colegio y no me saludaba, ¿cachai?
Sí,
como...
sí, verdad.
Y el otro le dice, tengo hijos. Y al otro no le importa. Cuando van a este pueblo también, donde como que están ignorando un poco la realidad por un tema de... que tú lo puedes entender un poco por un tema como de sanidad, quizá. Pero claro, también se te rompe un poco la ilusión cuando ves que igual se están protegiendo en los techos, tienen gente armada. Entonces, finalmente, ese hay otro aspecto que tiene muchos y que los mismos personajes principales conllevan. Van con esta carga deshumanizante. O sea, hay que decir que ellos no solo son periodistas de guerra. Entonces, obviamente que son personajes que tienen que de alguna manera aprender a lidiar o gestionar adecuadamente el impacto emocional de su labor para poder llevarlo a cabo, llevarlo a ejecución, pues. Y claramente algo que también les va pasando la cuenta a estos personajes y van lidiando con ellos y te lo va mostrando y es heavy igual.
O sea, mira, el mejor ejemplo, como tú dijiste, de Kirsten Dunst, tiene un flashback de cómo fue uno de sus primeros momentos fotografiando una guerra, también un momento súper fuerte, y cómo se asustó, pero tenía que conseguir la foto. Y de hecho, me encantó el elenco, me encanta la relación que tiene, bueno, la que va formando, obviamente, la Kirsten Dunst con la Kaylee Spaney, que, bueno, recientemente la vimos en Priscilla. Muy buena película, si pueden ir a verla, vayan, creo que está en Movie, está disponible. Pero me gusta esta dinámica como de mentor en este caso, que necesita ella. Vemos al principio que está como con momentos de esta misma escena con los Redneck en la bencinera, donde la Jessie, que es la más chica, se asusta en el fondo, no saca buenas fotos. Y en cambio la Kirsten Dunst como que acá estoy haciendo el gesto para quienes están viendo, para quienes nos están escuchando, de sacar la foto, claro. Sin ningún problema. Y tienen una escena después donde van a fotografiar un helicóptero que está caído y ahí tienen de nuevo una conversación, y en el fondo el personaje de Jesse va perdiendo el miedo y va perdiendo también como un poco su inocencia, porque igual es bien niña, o sea, es adulta, pero también no ha recorrido lo mismo que el personaje de Lee, que es el de Kirsten Dunst, o el de Joel, que es el de Wagner Moura, que está más acostumbrado a esto, es como parte de su cotidianidad. Entonces, también interesante eso, bajo esa propuesta. Como te dije, me encanta cómo se fue juntando este elenco. Como ya les dije en un principio, Kirsten Dunst, qué bacán volverla a ver en un rol protagónico. Creo que personalmente la última vez que yo la vi fue en El Poder del Perro, donde también comparte créditos con Jesse Plemons. Bueno, sí. Wagner Moura hizo Pablo Escobar en Narcos, un tremendo actor brasileño.
Y ahora hace de Rafael Cavada.
Sí, más o menos, se parece, tiene un aire. También tenemos a Stephen McKinley Henderson, que es como un actor muy bonachón, muy querido. De hecho, vi muchos memes en redes sociales de él, de película donde esté, la voy a ver.
Pues está en Duna, sí, está en Lady.
Ladybird, efectivamente. Y ya tenemos quizá un poco más de caras más conocidas, como Jesse Plemons, un actorazo desde Breaking Bad en adelante, que tenía una tremenda carrera con Martin Scorsese, inclusive. También apareció en El Poder del Perro. Y Nick Offerman, que
a mí me encanta. Nick Offerman.
Nick Offerman, que me encanta su papel en Parks and Recreation como Ron Swanson. Tremenda serie.
Su nombre de actor ya es como de comedia, como que da risas en Nick Offerman.
Sí,
es como...
pero que últimamente igual se ha desmarcado, o sea, porque él ha hecho mucha comedia, pero hace poco lo vimos en The Last of Us, un capítulo muy lindo, muy premiado por lo demás, y verlo acá tiene una pequeña participación, no es mucho, tendrá como unas dos escenas y quizá unos extractos de audio, pero es bacán verlo en un rol fuera de lo común. Entonces hay una mezcla de pesos pesados en la película que igual es bueno de ver, como siento yo que quizás no es un elenco me acuerdo de American Hustle, que tenía a Amy Adams, tenía a Jeremy Renner, tenía a Christian Bale, si no me equivoco, y aún así que son pesos como de línea A, y acá esta quizás es un poco más baja. Quizás Jesse Plemons es como el más conocido con Kirsten Dunst, y después ya no es tanto, ¿cachai? Pero aún así te hacen una tremenda actuación todos, muy, muy redondita en ese sentido.
Se supone que la Academia en algunos años más va, o se está planteando la idea del premio al mejor casting, creo.
O sea, se hizo ese rumor en base a que siempre están diciendo que Marvel Studios quiere llevarse un Oscar, y en realidad eso es lo único que le puede permitir. Pero claro. Insisto, son rumores.
Sí. Mejor universo cohesionado.
Claro.
Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige, así como buscando el. Quiero un premio. Pero, ¿sabes qué? Sí, creo que es un buen casting. Siento que es un casting. No sé, tiene como. me gusta este grupo también que se formó, o sea, McKinley con Kaylee Spani, ¿cachai? Una actriz que igual está como emergiendo, ¿cierto? Y se está haciendo más conocida y finalmente también llama a un público joven, creo yo. Y claro, igual Kirsten Dunst de alguna manera, pese a que, por ejemplo, claro, yo la conocí en las películas de... O sea, no, de hecho, me acuerdo de ella con Las Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola. De hecho, ella recomendó a Spani para el rol de Priscilla. Le consiguió el rol.
Sí,
y
sí,
cuando estaban haciendo Civil War. Entonces ahí hubo como un acto súper súper bonito, digamos.
Como que fue su madrina.
Claro, sí. Y de alguna manera tiene su unción con Sofía Coppola, que... Y me acuerdo de Dance también en, no sé, pues cuando era chica, Entrevista con el Vampiro, súper buena película, no sé si la habéis visto.
No la he visto, no tengo la oportunidad acá.
¿Pero la conoces?
Sí, no, sí, la conozco. Sí, la conozco.
Tranquilo. No, actúa, sí, pero la conoces ya. No, pero actúa, bueno, ahí mira, Brad Pitt y Tom Cruise haciendo de vampiro, sí. O sea, eso es todo lo que te digo.
Sí.
Tremenda película. Podríamos comentarla, de hecho. ¿También? Ya. No, pero...
También aparece en Jumanji, Kirsten Dunst, muy pequeño.
Sale en Jumanji. ¡Uy, oh, loco! ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando vi Jumanji, era bien chico, obviamente. Era como mi amor platónico, como que me gustó ella.
Sí.
Fue como...
Y bueno, también ha trabajado harto con Sofía Coppola. En María Antonieta también es otro papel donde ella tiene el rol protagónico.
María Antonieta, esa no la he visto. Pero claro, después como que... Claro, yo creo que igual... Siento que las de Spider-Man igual como que le dieron un empuje a su carrera, porque ella como venía a ser de actriz joven, actriz infantil o adolescente, digamos, necesitaba como esa transición. Yo creo que, bueno, las de Spider-Man obviamente le hicieron mucho más conocida y desde ahí también todos la recordamos, con Mary Jane Watson. Curioso que ella sea la fotógrafa en esta oportunidad.
Sí, sí.
Y puta, me gusta la dupla con Jesse Plemons. Es bonita como verlo juntos. Yo vi la segunda temporada de Fargo también, donde ahí ellos hacen de marido y mujer.
Ah, mira.
Y están los dos muy bien también ahí. No, sí. Dunst hace rato que está mostrando. O sea, ella es una actriz de tomo y lomo también, posiblemente. Claro. Es así, y siento que carga muy bien con la película en gran medida y carga muy bien con el peso emocional del personaje.
Sí.
Tú lo notas, tú sientes que es un personaje que está cansado, que le está pasando la cuenta esto que está haciendo y que, bueno, también es parte de la conversación que ellos tienen respecto a el peso de como de llevar la guerra a la casa, ¿cachai? Claro. Que eso es lo que conversan también en la película.
O sea, siento que también son personajes que en algún momento siente que lo han visto todo, así como que ya nada les sorprende. Como, ah, mira, están matando, da fotos, entrevista.
Están matando un huevo.
Claro, hay una escena donde se están enfrentando un grupo, que de hecho es la primera vez que el personaje de la Kaylee, Jesse, ve a alguien morir. Y es súper cruda la escena, ese enfrentamiento. Vemos como los amigos del bando lo alejan para que no le lleguen más balas a esta persona, sacan fotos de nuevo de toda la escena y siguen, como si nada, claro, avanzando hasta que se encuentran con este grupo de militares con los que se están enfrentando y terminan con ellos, po. Y en el fondo fue como, y después veía una escena donde están muertos de la risa todos, ¿cachai? Todos, como... Acá no pasó nada, acá esto fue lo más chistoso que ha pasado, listo, están fumando, tomando.
Sí, la escena cuando están como en estos departamentos.
Sí, en esos departamentos. Sí. Entonces como que, insisto, quizá, si bien es cruda la realidad que te muestran, por lo menos los personajes más viejos, entre comillas, son, en parte es como, ya lo he visto todo, pero mientras va avanzando la película se dan cuenta que no hay un límite. Y quiero hablar al tiro de esta escena porque es espectacular, que es la escena donde está Jesse Plemons, que tiene una escena en la película, pero es sin duda una de las mejores, si no la mejor, donde tienen al personaje de Jesse arrodillada a punto de dispararle y el personaje de Lee y Joel intentan rescatarla. Y la pregunta que le hace el militar, que es Jesse Plemons, es como, ¿quiénes son ustedes? Y ellos le responden, somos americanos. ¿Qué tipo de americanos? ¿Cachai? Ahí tú te das cuenta como el miedo que había en esa escena. Está muy bien construida, nada que decir, me decía, aparte, súper fuerte, con una fosa de cuerpos, ¿cachai? Donde tú sabes cuáles van a ser las consecuencias en ese momento. Como,
no, pues ahí alguien
algo va a pasar.
Sí, algo terrible va a pasar.
Exacto. Y más encima el tipo del Jesse Plemons está con unos lentes como rojos, como de corazones, si no me equivoco, o si no rojos, pero fuera de lo común que uno esperaría quizás de un militar.
Sí, con forma de estrella.
Claro, algo así.
Oh. Eso lo hace más perturbador, claramente.
Sí.
Yo me imagino que Jesse, eso, no sé por qué esto, me imagino que Plemons ahí estuvo y dijo, oye, ¿me puedo poner estos lentes como para darle? Pero le dijo, ya, dale. Puede ser, ¿no?
Puede ser, o quizás fue el mismo Alex Garland el que le dijo como, oye, el personaje tiene que ser como un militar loco, ¿cachai? Que se note que está desquiciado, y el detalle de los lentes es lo único que necesita.
Capaz nada. Que mató a Elton John ahí y lo tiró en las fosas.
Claro. pero no, ahí esa escena me impacta mucho porque el personaje de Joel, que en el fondo es el único que durante casi, por lo menos la primera parte de la película es como el más frío en ese sentido, es donde se quiebra. Donde de verdad el tipo dice como, hasta aquí nomás llegué, no voy a poder rescatar a la Jessie y chao. No, ni siquiera voy a lograr lo que quiero ir a Washington, que era su
exacto.
Meta.
Exacto. No, mira, esa escena es tremenda es tremenda por varios puntos. Primero, la ansiedad que me produjo cuando estos giles pasan y la Jessie se sube al otro auto. El nivel de imprudencia, de inmadurez también siento yo,
sí.
Particularmente de Wagner Moura, ahí como que ya, qué chistoso todo, jajaja, ja, ja, y la lecera, uh-huh. Es como, ¿qué están haciendo ya? Eso ya era. Por otro lado, también está el tema de que perdemos el trayecto de lo de dónde va el auto, ¿me entiendes? Porque en el fondo se van, nomás desaparecen, ¿cachai? Eso por una parte. Después encontramos que el auto está como abierto. Y después el personaje Steve McKinley le dice, tenemos que irnos, carajo. Así como que aquí va a pasar algo terrible. Todo claro. Mi ser me lo dice.
Sí.
Y tú estás de acuerdo. Tú dices, sí, va a pasar algo terrible. En paréntesis, me da un poco de risa como lo dice. Así como, fuck, así como...
Sí.
Me da risa verlo enojado. y ellos van nomás, ¿cachai?
Uh-huh.
¿Y qué es lo otro? El personaje Jessie, siento que es media simbólica la escena cuando ella se cae al pozo. Porque siento que es como un poco una suerte de unción de ella como para esto, esta vida que eligió ella. ¿Cachai? Como caer en una fosa llena de muertos, de cadáveres. Esto es lo que te deja, esto que tú haces, ¿cachai? Y se empapa de sangre también, es como muy heavy. Pero más que lo de Plemons, a mí más me perturbó cuando se suben al auto y ella empieza a vomitar y la cara de y la cámara elige el silencio ahí. O sea, la película como que tú no escuchas la música, pero no escuchas como los gritos, las voces, la angustia de ellos, sino que tú la observas. Pero también la sientes, pues, ¿me entiendes?
Claro.
Y ella vomita y el otro empieza como a llorar desaforadamente.
A gritar.
Es heavy, es muy fuerte.
Sí. La única que guarda ahí como la compostura es la Kirsten Dunst, de nuevo.
Exacto. Y te cuesta soltar esa escena después que termina.
Claro.
Y claro, pues la Kirsten Dunst, de nuevo, ella está echándose en la mochila todo esto. Pero
sí,
después ya cuando llegamos cuando llegamos a la secuencia de la Casa Blanca, ella como que colapsa.
Sí, es que claro, eso. Lo que pasa es que el personaje de Kirsten Dunst igual es reservada. El primer encuentro que tiene con Jesse en este hotel... No, ni siquiera fue en un hotel. Fue como una protesta y como que se la protege. Desde ahí, bueno, obviamente tú sabes que va a pasar algo, que en el fondo se van a conocer y no sabes hacia dónde va a llegar. Pero la parte en el hotel es como, uy, soy tu mayor admiradora, me encanta tu trabajo, no sé qué. Y la respuesta ahí es como igual media fría, así como, gracias. O sea, como que yo creo que si cualquier persona te dice eso, igual es como una, de que no te lo esperáis. A pesar que eres un peso pesado dentro de tu rubro. Entonces, como que es bastante reservada a lo largo de la película. Tiene, insisto, pequeños momentos con Jessie que creo yo que es quien más le saca información como para el espectador. Porque tú entendís que con Joel tienen una relación de buena onda, amistad, que viene de años, pero no necesitáis más, pues, ¿cachai? Lo mismo con el personaje de Steven McKellen, que es Sammy se llama. Como que también este tipo es como una eminencia dentro del periodismo. Y que como que en la escena del hotel al principio como que casi le pregunta así como, ¿vamos o no vamos? Y él como que se hace loco, así como, no vayan. Y después quiere ir. Entonces como junta a tres generaciones pensando en que Kirsten Dunst y Joel, el personaje Lee y Joel tienen la misma edad. Y es muy interesante ver todo ese punto. Y como tú dijiste, ese momento que van de vuelta en el auto donde pierdan a un amigo, donde Jesse, el Joel la rescata de esta fosa donde que hay cuerpos, donde ella vomita en el auto, el Joel grita, se desespera, Sammy maneja nomás y herido más encima.
Sí, se empieza a sangrar, me había olvidado.
Se empieza a sangrar, le llegó un disparo, efectivamente. Y Kirsten Dunst como en shock, pero también, como dijiste, echando toda la mochila como yo tengo que llegar a, sí, a Washington.
Es que además de eso yo creo que es la situación del presente, o sea, Sammy está herido y ninguno de los otros dos de atrás están desregulados, po.
Claro.
Entonces, no, aquí tengo que atinar yo, tiene que haber una persona que hay que arrancar, sí, ¿cachai? Hay que y llegar. Lo
otro es que también tú sabes que hasta aquí nomás llegó Sammy, ¿cachai? Su sueño, o sea, no sueño, pero como su último objetivo era llegar a Washington y ni siquiera lo logra. Lo que lo hace más como triste. Y bueno, después de manejar y manejar, llegan como un campamento base de una de las tropas que van contra el gobierno, que ya se va a dirigir a Washington, y se encuentran con otros amigos periodistas que, si tú te das cuenta, como que están cagados de la risa, como que para ellos ha sido como todo, o sea, como que saben que está mala la cosa, pero como ellos están como de repente con los militares como reporteando lo que ellos están haciendo diariamente, como que se pierden todo el contexto que hay detrás, po.
Claro, ¿sabes qué? Estaba pensando, yo no sé, me encantaría escuchar como la opinión de un periodista de guerra, así como si realmente esta es así la vivencia, no solo desde lo que ellos viven, sino de cómo les impacta emocionalmente y cómo ellos logran sobreponerse a esas situaciones, porque
claro,
también es un poco dimensión desconocida, eso también es un poco como, o sea, es lógico quizás, pero o no sé, es tan subjetivo también, como te impacta algo, a cada persona es distinto, pero es heavy, pues, o sea,
sí,
porque hablábamos de la deshumanización también, o sea, yo siento que ellos también de alguna manera tienen que ejercer eso, tienen que dejar la empatía como un profe en la universidad que nos decía, cuando tú investigas tienes que dejar como el prejuicio, guardártelo en la mochila, ¿cachai? Como o poner la verdad entre paréntesis también, como dicen, esto es lo mismo, es como poner la empatía entre paréntesis o ponerla, guardártela un poco,
claro,
porque si no, no esto no es para ti de alguna manera, o sea, no deja de ser llamativo que... ¿Te acuerdas cuando están en la Casa Blanca? Finalmente la famosa... O sea, la escena de cuando matan a Kirsten Dunst, cuando le disparan. Uh-huh. Wagner Moura tampoco es como que vuelve así como... Yeah, no. El personaje de ella es... Lee. Tampoco Lee. Es como Lee, ¿cachai? Así como... No, claro. esto es lo que vamos... No, pues vinimos para acá, ¿cachai? Como que... Tampoco es como que le diga, no, esto no tiene sentido sin ti, ¿cachai? No hay como un momento de ese tipo, tampoco ese tipo de película. Claro. No es un defecto, sino que es como... En el fondo, esto es para entender a los personajes. Y también el personaje de Jesse, de alguna manera, tampoco se deja choquear por ella. ¿Cachai? Como que quizás... Por eso te digo, quizás como que la escena de Jesse Plemons de alguna manera era la unción, era lo que le tenía que pasar para lograr avanzar y perder, o sea, darse cuenta de lo que la humanidad, de lo que puede ocurrir, a lo que se puede estar, a lo que se puede prestar finalmente. O sea, el hecho de que no sé, tampoco hay una escena donde digan así como después la lloramos, ¿cachai? De hecho la película termina y están como tomando fotos cuando matan al presidente así como sí, en grupo, riéndose, o sea, como que claro, hay una trivialidad de la situación sí, choqueante.
Y de hecho también, como si tú pensáis, Lee muere por en parte por culpa de Jesse, porque le dicen que no avance y la tipa como que está con la adrenalina al máximo, que necesita la foto, necesita como hacer ella ese trabajo, que la ansiedad la lleva como a tomar una mala decisión, casi dirigiéndose sin saber dónde había un tipo escondido, y ahí es cuando la protege Lee y termina muerta, ¿cachai?
Sí.
Que también una escena como que mira, me pasa que es una escena muy buena, muy bien hecha, pero para cerrar esa idea. Pero siento yo que la idea de hacer una guerra civil, de ocupar a periodistas, de, como tú dijiste, la deshumanización que hay en ese contexto está muy bien llevada a cabo y es una parte donde constantemente tú estés como espectador. Yo debería estar como triste en este momento, yo debería pasarlo mal. Y por eso me parece interesante que, si bien la historia, la premisa es como muy sencilla, llegar del punto A al punto B, sacar la foto, sacar la cuña, durante todo el trayecto van pasando distintas cosas en los estados. Por ejemplo, llegan a uno donde prácticamente acá no pasa nada, no hay una guerra, van a comprar ropa, donde en el fondo ellos dicen como los amarillos, podríamos decir que son, porque no, es que nosotros no queremos involucrarnos, ¿cachai?
Uh-huh.
Y nada, vais pasando otro estado y las cosas siguen peligrosas, hasta que finalmente, como mencionaste, llegan a Washington, donde está como la guerra, la parte como real del enfrentamiento, sí, con tanques, con helicópteros, donde están disparando el monumento de Lincoln, el obelisco también que tienen, y son imágenes que igual uno quizás las reconoce, yo no he tenido la oportunidad de ir a esa parte de Estados Unidos, pero que son conocidas a nivel mundial y te das cuenta que es heavy. Porque sí, son monumentos históricos, son monumentos reconocidos, yo creo que de verdad a nivel mundial, o que deberían ser reconocidos a nivel
es
mundial.
Que, es que sí, yo creo que por eso también a los norteamericanos quizás les impactó, porque llevan la guerra a su suelo, pues, ¿cachai? O sea, todo sí, lo que todo lo que hemos visto en, no sé, estas películas donde se pelean en suelo foráneo, ¿cachai? En Japón.
Sí,
en Vietnam, qué sé yo, incluso en las películas como de ficción, ciencia ficción, así como invasión extraterrestre. El otro día estaba viendo así en el cable, estaban dando esta famosa escena de cuando se destruye la Casa Blanca en Día de la Independencia. Pero claro, todo en un nivel ficticio.
Claro,
incluso es tan, es tanta la sensibilidad de ellos también que imagínate lo que pasó después del 9-11, pues, ¿cachai? O sea, claro, como que había que tener mucho ojo, mucha delicadeza con cómo se representaba la ficción, la destrucción a lugares significativos. De hecho, sí, incluso hasta en un tráiler de Spider-Man, creo que salían las Torres Gemelas, como que lo sacaron. Solo porque sí, era alusivo a las Torres Gemelas.
Claro.
Entonces, finalmente está ese factor, ¿cachai? Como que como que es súper fuerte, o sea, es súper heavy como ellos sienten, o sea, como que, ya lo voy a decir, como esta sensación de sentirse intocables.
Claro. ¿Cachai?
De sentirse que aquí no nos van a entrar balas. Y qué heavy que, claro, las balas vienen de ellos mismos. ¿Cachai?
Y si tú pensáis, bajo un contexto mundial, yo creo que el único país que se podría enfrentar a una guerra civil fuera de ese serían ellos. Yo creo que ahí el tema está demasiado polarizado. Ponte tú ahora de nuevo que Donald Trump va a competir por la presidencia y que sus adeptos son muy fuertes, son muy partidarios, donde está inundado de fake news, donde MAGA, que se llama como este grupo, Make America Great Again, están constantemente como tomando fuerza, y de verdad es algo que, guardando las proporciones, yo también veo en nuestro país, en Chile, con una parte de la derecha, lo voy a decir de esa manera, donde en el fondo es como...
tú dices como estas facciones más de extrema derecha.
Claro, es extrema.
El mismo clan, puede ser, ¿o no?
Exacto, así tal cual. Y claro, pues de repente tú te ponías a pensar que las ideas que tiene el lado de Donald Trump, el Partido Republicano Gringo, son ideas demasiado extremas y violentas en algunos aspectos.
Sí.
Y la gente está de acuerdo y tiene un montón de adeptos. Entonces, yo me ponía a pensar, sí, como, ¿de verdad Chile puede llegar a eso? Y no sé, yo creo que por eso me parece muy bien aterrizada la idea.
Aquí es cuando, como las películas se transforman en tolerancia cero.
La pregunta, oye, que te quiero hacer es una pregunta.
Sí. Oye, pero ¿qué pasó con ese programa? Ya no está. Porque lo da los domingos en la noche.
No, sí.
¿Todavía está?
Pero hay otro.
Otros panelistas.
Hay otros panelistas, claro. Creo que.
Cambió la alineación.
Creo que
pusieron a una. A una...
Ya harto hace tiempo. Ya volvió a F5.
Oye, sí. Ya voy a buscar. Es que de verdad que hace rato que no miro la tele nacional, es que, como
me tal. Me da risa porque ese programa para mí era como. Qué terrible, ¿eh? Cuando chico. Y sentía que las únicas personas que lo veían era mi papá y mi abuela.
Sí, claro. Pero sí, bueno. Pues exactamente. Yo lo mismo. Pues era como, ya, esta es como la hora fome.
Claro.
Y era como, no, el yo creo que el. La concertación, así como que se ponían a...
Claro, me llega y los mismos panelistas. Pero bueno, volviendo un poco a la película, para centrarme un poco en el final, el contexto es súper fuerte cuando vemos como tanques derriban en las puertas de la Casa Blanca, donde tú mismo dijiste, es el momento donde el personaje Lee se quiebra, donde ya dice así como, ¿para qué voy a seguir? No quiero esto. Donde está choqueada, donde más encima el como el grupo de militares a favor, pro gobierno, hacen como que una limusina blindada sale en la Casa Blanca pensando que el presidente, cuando es una trampa, y ahí este grupo se da cuenta que es falso y van corriendo a la Casa Blanca y se meten nomás, po. Y bueno, todas las escenas son súper fuertes. De hecho, cuando sale la misma como vocera, quizás, o secretaria del presidente, dice como, él se va a entregar, pero bajo ciertos acuerdos. Y como que el tipo dice como, no hay acuerdo, y le dispara. Y ahí llegan donde el presidente, interpretado por Nick Offerman, y lo tienen rodeado, lo tienen en el suelo. Y ahí el personaje, el Joel, le dice como una últimas palabras. ¿Te acordáis?
Sí, po. Y ahí dice, por favor, dile que no me maten.
Sí.
Eso va.
Y obviamente pasa, ¿cachai? Y ahí la película tiene su cierre. No sabemos si ganaron los buenos, ganaron los malos, no sabemos porque no hay mucho contexto sobre eso.
Perdió la humanidad, po.
Exacto, es eso, perdió la humanidad, tal cual. Y yo creo que ese ejercicio está súper bueno en esta película.
Sí.
Podrá ser muy fuerte para algunos, quizás para otros no, pero como te dijiste, el tema central es la deshumanización. Y hasta qué punto podemos llegar de que, no sé, que al lado tuyo maten a alguien y es como a pan de cada día.
Sí, o sea, es como lo que pasa también. ¿Cachai? Que por ejemplo, igual yo estaba metiéndome a redes sociales, tampoco quiero como politizarlo tanto, pero trae a la colación como el tema actual respecto a Gaza, por ejemplo. ¿Cachai? Alguien como que lo que hacía, lo que hizo en red era como postear fotos de la Met Gala con los vestidos los famosos y ponía texto de lo que estaba pasando en Gaza.
Claro.
Y yo me acordé de Civil War. ¿Sí? Y siento que finalmente apunta a lo mismo. ¿Me entiendes un poco eso?
Como otro mundo.
Sí, creo que una película que también te busca como mostrarte. Mira, esto siento que igual podría ser como una suerte de capítulo de. O sea, hay una serie que se llama Years and Years. Que un poco refleja esto, que es como tipo Black Mirror también. No sé, pero siento que es brutal cómo se en el aspecto deshumanizante también hay trivialidad, pues. O sea, el tema de las fotos, de por ejemplo, el uso de la música, lo encuentro súper súper bueno. Cómo usa canciones como para. Creo que las canciones que usa están súper bien utilizadas para ciertos momentos. O sea, por ejemplo, hay una canción súper buena, que creo que la letra igual tiene como un componente como un poco. No sé si antibélico, pero súper fuerte. Que es como mega country que suena. Pero también, por ejemplo, hay un tema de la soul que suena como posterior a la escena del tiroteo en el departamento. Que es cuando se están riendo y todo. Es como. Siento que es como un poco este mundo paralelo. Porque, obviamente uno como audiencia dice como, ¿por qué están reaccionando de esta forma? ¿Cachai? Con lo que acaba de pasar. Y tú sientes que es como que se te está dando vuelta el mundo. Pues es como un mundo paralelo finalmente. Pero lo más fuerte es que este mundo paralelo siempre está a la sombra de la humanidad, pues, ¿cachai? Eso es lo más heavy. Como que siempre está acechándonos finalmente. Claro. Y cómo cuando la sociedad de alguna manera se va degradando, vamos llegando a un estado también más de supervivencia, pues, ¿cachai? Como de ellos o nosotros, huir o luchar, ¿cachai? Como que es parte de esto finalmente.
O sea, como tú decías, normalmente estamos acostumbrados a que siempre el enfrentamiento, películas como de guerra, ficción, siempre, no sé, son aliens, o son películas de repente como históricas, como de repente fue Oppenheimer, donde sabemos quiénes son los buenos y los malos. Pero acá, de nuevo, es como una realidad tan cercana a lo que pasa hoy en día que en realidad, y tan real que te llega a doler. ¿Cachai? Como dice mi tocayo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, como yo creo que en un futuro lejano no sería raro ver eso. O sea, piensa tú que en redes sociales hay campañas, de nuevo, y tampoco sin politizar un poco este capítulo, pero hay campañas así como de que haya un golpe de Estado en Chile, ¿cachai? Que saquen a Boric. Entonces, como hoy día mismo yo trabajo en el centro, y afuera está gente de extrema derecha protestando en la calle, gritando con megáfonos y algo de pan de cada día. Y que si tú ves de repente distintos videos, igual es gente, no todos, no quiero meter a todos en el mismo saco, pero es gente que igual es peligrosa, que tiene reacciones violentas. Entonces, como darte cuenta que lo que te muestran es una película de partida, ficción, pero que no está alejada de la realidad y que incluso tú la puedes aterrizar a tu realidad chilena. O quizás de repente Argentina, no sé, donde nos estén escuchando, como que te, no sé, te juega un poco más como la mente.
Creo que lo he dicho, yo soy psicólogo y mira, el año pasado, ya aquí voy a tirar los diplomas, pero hice un diplomado el año pasado, antepasado, donde era súper interesante porque abordaba un poco aspectos como evolutivos del ser humano. Por ejemplo, los estudios dicen que en el pasado se hablaba de que el lenguaje era como lo que nos distinguía, y también obviamente el lenguaje es súper importante. Después fueron otros componentes y ahora se habla de que el componente clave de nosotros es la flexibilidad. Que en el fondo, desde el punto de vista evolutivo, la flexibilidad es lo que nos permite adaptarnos. Y al adaptarte, ¿qué pasa? Tú vas a sobrevivir, ¿cachai? Te vas a preservar. Muchos de los problemas de salud mental, los problemas como a nivel humano, implican un factor súper importante de una falta de flexibilidad. Pues si el ser humano es poco flexible, es complejo que pueda encontrar soluciones alternativas. Eso tiene que ver también con cómo vemos el mundo, cómo vemos nuestras herramientas, ¿cachai? Como otros muchos factores, siempre estas cosas son multicausales. Entonces, ¿a qué quiero apuntar? Que finalmente, a nivel social, yo creo que algo que nos pasa también y que se externaliza, se extiende también en redes sociales o se expande en redes sociales, es como este fenómeno de cerrarme mi opinión, ¿cachai? De cerrarme mi postura, mi forma de ver el mundo. Y ahí también se genera una suerte de falta de flexibilidad, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no somos capaces de querer entender al otro, ¿cachai? De mirar a la otra persona, entender por qué piensa de determinada forma, por qué ve el mundo y ve las cosas de determinada forma. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar? Que finalmente, si no está ese aspecto que nos abre a través de esta maravillosa herramienta que tenemos, que es el lenguaje, el poder conversar, el poder dialogar, el poder ponerse de acuerdo, que Maturana en Paz Descanse también hablaba de eso, ¿cachai? Que a través del diálogo y de la comprensión, la empatía y esto de ver al otro como un legítimo otro igual que yo, finalmente es lo que nos va a permitir sobrevivir, pues, ¿cachai? Poder llegar a acuerdos. Y eso es lo que pasa hoy en día también, pues. Y finalmente, películas como esta, la que nos muestra las consecuencias de que la sociedad no llegue a acuerdos, ¿cachai? De que no haya esta flexibilidad, esta falta de empatía, esta deshumanización, finalmente es eso. En algo tan micro como es conversaciones a nivel ideológico, se puede extrapolar a estos eventos tan terribles que pasan. O sea, estas personas, esta señora con el megáfono, ¿cachai? Esta gente que está conversando en la calle finalmente. ¿Qué pasa si estamos en un estado donde estamos en un estado de violencia, ¿cachai? Un estado donde... ¿Y quién tiene el poder también en esas circunstancias? Entonces, como... Es heavy porque finalmente... ¿Cómo va a actuar esa persona? ¿Me entiendes? Entonces creo que es importante como tratar de querer... Dejar que las películas de repente igual te enseñen cosas, ¿cachai? Creo que es importante. Y creo que películas como estas son súper relevantes y son relevantes ahora porque son cosas que están pasando ahora. Y creo que siempre van a ser relevantes estos temas también porque la humanidad siempre está un mal día, por decirlo así, de entrar en conflicto consigo misma. ¿Cachai? Creo que eso es importante.
Wow, me dejaste sin palabras. Como dicen en Forrest Gump, lo dijiste todo, amigo. No, pero en serio.
Forrest Gump.
Qué bonito, o sea, qué bonitas palabras en base también a tu experiencia, en base a tu... profesión, creo yo que es súper relevante lo que dijiste. De repente me quedo también con algo que tú dijiste, tú nunca voy a saber cómo va a reaccionar la persona al lado, y algo que pasa actualmente, o sea, de repente tú puedes ver algo que te molesta en o sea, que alguien vaya en la micro o el metro escuchando música sin audífono, y como tú decirle como, oye, te puedes poner audífono y no sabes cómo la persona va a reaccionar, ¿cachai? Que algo tan pequeño, pero que puede gatillar en algo como muy grande.
Claro.
Y creo que, como te dijiste, estas son películas que nos invitan a reflexionar sobre esto, sobre realmente la humanidad. Obviamente guardando matices, también está parte de la ficción.
Sí.
Pero que no, esta película personalmente creo que no está alejada de la realidad y a lo que podemos llegar pensando en el contexto actual, a nivel mundial.
Exacto, es que finalmente es eso. O sea, las personas con las que no estamos de acuerdo, porque por ejemplo, claro, y nos pasa todos los días, o sea... Finalmente las personas como con esa mirada dicen, ¿cómo puede pensar así? ¿Cómo puede ver el mundo de esa manera? Siento que yo lo miro de otra manera completamente distinta. Pero hay una persona que tuvo un origen, ¿cachai? Si toda conducta, toda forma de pensar, toda creencia es aprendida también. Y se basa en experiencias, se basa en emociones. Y eso nos va forjando finalmente. Entonces, en el fondo, no se trata de justificar, ojo, se trata de comprender finalmente. Y al hacer ese ejercicio, nos puede ayudar como a tratar de calmarnos un poquito, bajar las revoluciones nosotros mismos. Yo sé que es difícil, yo también lucho con eso. Y quizás llamar a la conversa. ¿Cachai? Entonces, eso.
No, sí. No, insisto, lo dijiste todo y creo yo que por acá tiene que salir un extracto para el capítulo, espero. Oigan, les dejamos el fin de semana a ustedes que nos escuchan una cajita con preguntas sobre Civil War, nos llegaron un par, una particularmente está relacionada con la película, la escribió nuestro querido Anin Sakura, Ignacio si no me equivoco. Y nos dejó el siguiente mensaje: opiniones del retiro de Garland y de Debs, la serie El Caballero. La segunda parte no la entendí, pero quizás Diego sí me pueda ilustrar, así que sé que tú tienes una respuesta al respecto.
Lo que pasa es que Debs es una serie de ciencia ficción, como le gusta a este caballero, protagonizada en gran parte, no sé si protagonizada, pero actúa Nick Offerman. Mira, lo que yo me acuerdo, no la he visto, la quiero ver, pero Offerman hace como una especie de Steve Jobs, Zuckerberg, por lo que me han dicho, como, no sé, estos tipos... No, pero está más cerca de Ex Machina, ¿cachai? Como este genio tecnológico, no sé si tuviste Ex Machina, Caco.
La verdad, no la he visto. Esta es la primera película de Alex Garland que he visto.
Ya, perfecto.
Eso quería decir.
Sí.
Y ojo, con Civil War obviamente quiero ponerme al día con su filmografía. Quiero decir que esta haya sido la primera película que vi de él, me dejó sin palabras y con ganas de ver más de su trabajo. Vuelvo contigo.
Ya, entonces, bueno, como que te estoy tratando de vender un poquito Debs también, pensando que yo también no la he visto, pero la quiero ver porque me han dicho que es muy buena. Y claro, obviamente Alex Garland es el creador. Y amigo, como te digo, no la he visto, la quiero ver, pero me han llegado muchas recomendaciones y muy buenos comentarios al respecto. Así que me quiero poner al día con eso. Y respecto al retiro de Garland, pucha, habiendo visto Civil War, qué lata, pues, ¿cachai? Porque Garland se nota que es un director que ha consumido harta ciencia ficción, que es mi género favorito. Se nota que probablemente ha visto La Dimensión Desconocida. Creo que un autor también, con todas sus letras, me gusta su mirada del mundo, las historias que nos cuentan. Me gusta el guión que escribió para Sunshine, es una película que me gusta harto, que la recomiendo también a los que no la han visto. Y también, bueno, él escribió, creo que La Playa es un libro que él después también ayudó a adaptar con Danny Boyle, que también me gusta harto esa película. Yo gracias a esa película conocí a Danny Boyle y a Alex Garland. Y me gusta cómo nos presenta estos mundos, finalmente, sea a través de la ciencia, a través del comportamiento humano, esencialmente. Y de alguna manera también nos muestra la peor cara de la humanidad, hay que decirlo, en gran medida. Pero nada, ojalá que de alguna manera lo sigamos viendo. Como decía, parece que él va a estar metido en la escritura de las películas que se vienen de 28 días. Y en una de esas, ojalá vaya a reconsiderar y se le ocurra quizás volver a dirigir o qué sé yo. Porque esto del retiro, de repente, no sé, estos son artistas, Garland es un autor y de repente les pica el bichito por volver. Así que, nada, pues ahí vamos a estar atentos.
O sea, mientras tenga algo que contar, yo creo que él lo va a querer filmar, dirigir. Me parece que, bueno, si este llegara a ser el cierre de su carrera, ojo, yo sé, conozco Ex Machina, no la he visto, Annihilation también, pero no la he visto. Pero sé que, como te dijiste, un director que se acerca mucho a la ciencia ficción, futuros distópicos de repente. Y yo creo que si este llegase a hacer su retiro, pucha, se retiran en un punto muy alto. Creo que Civil War es una tremenda película. Si va a seguir dirigiendo, pucha, que acá, mientras, como tú dijiste, un director que tiene una visión, que tiene cosas que contar, y qué bacán que en este caso, por lo menos con el espectador, o fue mi caso, logré como, no sé, sentir muchas cosas al ver la película. Y esas son las, valga la redundancia, las películas que más por lo menos a mí me gustan, que logra como conectar, no solamente
Sí.
como para pasar el rato.
Que se van contigo, que te la lleva un poquito.
Claro. Oye, también nuestro querido Pato Sesnich, a quien le mandamos un saludo, a quien nos ha apoyado harto también, un saludo grande para él, nos comentó cuál es el estreno que más esperamos de mayo. Yo creo que acá
Ah,
estamos de
pero
acuerdo.
sí, pero la respuesta es una sola, po.
A ver,
Amigos
juegue.
imaginarios, ya.
Oye, más respeto.
No, no, igual la quiero ver. Y tiene buena reseña. Además es de Krasinski, así que. No, pero. Sí, Furiosa. Furiosa.
Sí, Furiosa.
Que como buen gran estreno, se espera hasta el final. Lo mejor para el final. Llegan a fin de mes.
Sí.
¿Hay cachado eso? Puta que me da lata. Cuando se habla. Igual que Deadpool y Wolverine, a fin de mes. Como que tenéis que
Sí, pero es
esperarlas todo
que
el mes.
te pagan, así que estáis ahí como
Sí, pues,
listo, no
exacto.
tenéis excusa. No, pero sí, yo
Sí.
también, Furiosa, la espero harto, hartas ganas, la vamos a comentar, ya está decretado. Yo sé que a Diego le gusta mucho Mad Max, yo me la voy a repetir, la tengo pendiente de hacerlo para. Bueno, y ahí cuando hablemos del capítulo van a ser un poco más de mi opinión. Pero
Sí.
también, ojo, en mayo tenemos el estreno de Amigos Imaginarios, como dijo Diego, dirigida por John Krasinski, una película más de tono familiar por parte de este actor, director, Jim de The Office, para quienes no sepan quién es, director de A Quiet Place parte 1, parte 2, que también son tremendas películas, y que ha recibido bastante buena crítica y que quiero verla. Y la otra que también llega en mayo, que estoy esperando, es Monkey Man. Debería
Sí.
llegar la próxima semana, no, esta semana, wow. Así que
Oh.
ojalá, ojalá poder verlas tres en el cine. Sabemos que Furiosa la vamos a comentar. La otra, bueno, va a depender quizás de si ustedes la van a ver al cine y tienen ganas, nos pueden comentar ahí y nosotros
Sí,
estaremos al tanto.
exacto.
Sí. Pero bueno, estamos ya. Vayan al cine, vayan a ver Civil War. Nosotros vamos a estar informando cuando llegue a streaming, obviamente, por el caso que no la han visto y llegaron a este capítulo escuchando todo y aún así quieren verla, la vamos a estar informando. Pero no, una película que hay que ver, que como dijo Diego, nos invita a harto a la reflexión y que nada, yo creo que nos gustó harto, en realidad, dedito para arriba con Civil War.
Yo creo que alguna nominación se llevará. Bueno, igual sí. El estreno es un estreno. En general, estas películas que llegan muy antes, como que
pasan un poco a segundo plano.
Guión puede ser. Es que va a ser interesante. Porque, bueno, de partida, a ver, el año está casi cinematográficamente recién empezando.
Sí,
y lo otro es que, puta, igual va a ser interesante la recepción que tenga la academia con esta película. Puede sorprender. Claro.
Ojalá, pues, ojalá, sería interesante, sería bacán que estuviera nominada. Yo creo que, bueno, si Duna parte 2 va a estar nominada, la tomaré en consideración. Sí. ¿Por qué no Civil War? Igual nos estamos adelantando harto, queda un poquito, sí. Queda menos de un año, pero igual que a su vez faltan hartas películas por estrenarse.
¿Sabes qué? Yo me voy a aventurar y voy a decir que capaz que nominen a Kirsten Dunst.
Sería bacán, y quizá incluso a Jesse Plemons por su papel. Con un nominado actor de reparto, ¿sí? Claro. ¿Por qué no? Pero bueno, ahí vamos a estar atentos. Acá estamos camiseteados con Civil War, pero insisto, queda harto año, quedan hartas películas por ver, hartas reseñas. Sí. Y acá esperamos que su podcast favorito esté a la altura para poder conversar sobre ellas. Estamos llegando ya al final de este capítulo, una conversación muy buena, tengo que decirlo. Yo creo que fuera el SEO, este se ha transformado en uno de mis favoritos.
Clásico instantáneo.
Clásico instantáneo, sí. Así que si a mí me preguntan qué capítulo recomendar, Civil War. Pero nada, recordar.
Pero de este año, no del 2016. Claro. Puede que algún día la comentemos.
Sí, quizá eventualmente ahí vamos a estar al tanto. Recordarles a todos ustedes que nos están escuchando que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Spotify. Se echó un vaso. Sí. Escuchar. Ya,
es que
con cuidado y no vaya a patapelar. Vamos a cerrar más rápido el capítulo. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Spotify, nos pueden seguir, nos pueden dar puntuación de estrellita que nos ayuda harto si el algoritmo nos recomienda. Nos pueden seguir nos pueden seguir en Instagram, @ como las películas, en TikTok, como las películas podcast, si no me equivoco, en nuestras cuentas personales, @ Diego Cortés 1993, en mi caso, @ del teclado. En YouTube se pueden suscribir a nuestro canal, nos ayuda harto también, darle like, comentar, y como le hemos dicho, basta con que ustedes le compartan este podcast a un amigo o una amiga que le guste el cine, y así hacemos crecer este lindo proyecto que se mantiene a flote. Así que sí. Por mi parte, como siempre, agradecido a mi amigo Diego por el capítulo, por querer conversar sobre Civil War, agradecido de tu compañía y nada. Diego, ¿dónde nos vemos?
Nos vemos en las películas.
Un abrazo.
Chao, chao.
Tengan cuidado con los vasos. Nos vemos.
Sí.